Estamos todos muy, muy apasionados a través de la serie de Semana Santa que empieza el próximo domingo. Te recuerda que hace unas semanas hablamos por qué luchar por la vida. Y cuando hablamos de la respuesta a esa, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa, esa pregunta, hablamos de un problema que aquí en Canadá que se llama la eutanasia, ¿no? O asistencia me, o asisten, muerte con asistencia médica. Por eso el próximo viernes 24 vamos a estar hablando de ese tema y cómo los cristianos podemos responder a eso. La doctora Margaret Corold va a estar aquí y va a estar presentando ese tema. Por eso es gratis, pero queremos prepararnos. Queremos que prepararnos para saber cuántas personas van a venir para estar listos y acomodarlos mejor con las cosas muy bien. Este es nuestro último mensaje de esta serie, El elefante en el salón. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál es el significado de la vida? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Vamos a leer varios pasajes. Eclesiastés 2:1 dije yo en mi corazón, viene ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. Eclesiastés 2, verso 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Efesios 1. Él los creó para adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos antes de que se sienten, por favor. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has revelado a nosotros. Y Jesús, te pedimos que tú nos hables, nos enseñes. Dependemos de ti para entender, que tu Santo Espíritu nos guíe para entender tu palabra y entender cómo vivir en tu palabra. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos podemos sentar. Tom Brady, muchos de ustedes lo han escuchado. Tom Brady posiblemente es el mejor mariscal de campo de fútbol americano de todos los tiempos. Ha ganado 7 anillos de Super Bowls. Muchos dirán que él ha disfrutado de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Después de ganar el tercer Super Bowl, en una entrevista televisiva para su programa 60 Minutos, dijo esto. ¿Por qué tengo 3 anillos de Super Bowl y sigo pensando que hay algo mejor para mí? Quiero decir, tal vez mucha gente diría, oye, esto es lo que es. Alcancé mi meta, mi sueño, mi vida. Yo pienso, tiene que haber más que esto, tiene que haber más que esto, y la vida tiene que haber más que esto. El entrevistador Steve Croft le preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Y Tom respondió, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. Inquietante, ¿no? Siempre hay un anhelo por algo más. Algo más para llegar, otra cosa para llegar, otra cosa para acoger, para adquirir, otra persona más para conocer. Siempre hay algo más. Vivimos con una inquietud persistente en la vida. ¿Cuál es el significado de la vida entonces? ¿Cuál es el significado? La gran pregunta es, ¿cuál es el significado de la vida? Esta es verdaderamente la pregunta más importante de nuestro tiempo. Cuando hablamos de propósito, ¿qué estamos aquí para hacer? Significado significa propósito, ¿qué estamos aquí para hacer? El significado también implica importancia. ¿Qué le da valor a nuestra vida? ¿Importan nuestras vidas? El sentido también contempla la coherencia. ¿Cómo encajan los acontecimientos de nuestra vida? Las cosas que suceden por alguna razón, suceden, las cosas que nos suceden, nos suceden por alguna razón, es la pregunta también. Yo, uy, chequé en ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que la gente está usando mucho estos días. Entonces, es como una especie de diccionario en este sentido. Entonces, ChatGPT dice: la inteligencia artificial me dijo esto. En última instancia, el significado de la vida es una pregunta profundamente personal que cada individuo debe responder por sí mismo, en función de sus propias circunstancias y perspectivas únicas. En otras palabras, creamos significado para nosotros mismos. Eso es lo que dicen. Nosotros mismos nos inventamos el significado de la vida, es lo que quiere decir ChatGPT. Cuando yo tenía 18 años, yo pensé en ir a la universidad. Yo quería convertirme en ingeniero civil. Pero yo ya estaba luchando con esa pregunta de ¿cuál es el significado de la vida? Y era una pregunta muy pesada. ¿Para qué voy a la universidad y hacer todo eso y hacer una carrera de ingeniero, si yo no sé realmente por qué debo hacer eso? Yo pensé, bueno, eso le va a dar un sentido para mi vida, un grado de universitario, una carrera exitosa, financiera, vacaciones, reputación, un matrimonio, una familia. Y de pronto algún legado. Y de pronto una forma de no ser olvidado. El problema era que yo sabía que los logros académicos y atléticos no me satisfacían. O sea, no me llenaban. Yo sentía ese momento inicial, pues, de euforia que uno dice, oh, lo hice, lo logré. Y después eso se disipa lentamente, ¿no? Y queda como vacío uno. La verdad es que yo pregunté, ¿tiene que haber algo más? Y la verdad es que no importa lo que diga la inteligencia artificial, usted no puede darle sentido a su propia vida. Eso es mi primer punto, el primer punto hoy. No puedes darle sentido tú mismo a tu vida. ¿Sí me entiendes? El rey Salomón. Hablemos del rey Salomón. El rey Salomón gobernó Israel desde el 970 hasta el 931 antes de Cristo, o sea, como 40 años, y era conocido por ser inteligente, sabio, rico, poderoso, lo tenía todo. Sin embargo, esto es lo que escribió en Eclesiastés 2:1. Dijo así Salomón: me dije a sí mismo, ven, probemos el placer, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso tampoco tenía sentido, que era sin sentido. En ese capítulo, en Eclesiastés 2, Salomón le hace la lista a todas las cosas que él siguió. Sabiduría, construyó enormes casas, plantó viñedos hermosos, hizo jardines, parques, grandes pedazos de tierra, rebaños, coleccionó plata y oro, las rocas, lo que era más precioso en ese tiempo. Tenían muchas mujeres, esposas. Animarse mucho con el vino, tomar mucho vino. Las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Y él dijo, yo he tenido todo lo que un hombre podría desear. Pero en ese mismo capítulo, en Eclesiastés 2, 9 al 11, dice, así que me hice mayor que todos los que habían habitado en Jerusalén antes de mí. Y mí nunca me faltó la sabiduría. Todo lo que quisiera lo tomaría. No me negué ningún placer, incluso encontré un gran placer en el trabajo duro, una recompensa por todos mis trabajos, pero cuando miré todo lo que había trabajado tan duro para lograr, todo carecía de sentido, todo carecía de sentido, decía Salomón. En el versículo 17 dice, entonces llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan perturbador, todo no tiene sentido, como perseguir el viento. Él le está diciendo claramente, el éxito, la riqueza, la fama, los logros, la familia, la relación no proporcionan el significado final, el gran significado de la vida. Y en realidad el problema es realmente es mucho más complicado. Como nosotros sabemos de que la vida no es una victoria contra un éxito al otro, un logro al otro, una experiencia satisfactoria hacia la otra. No, la vida no es así. Nosotros vamos por valles, de hecho. Hay veces valles profundos de dificultad, todos nosotros. Un obstáculo en la carrera, un matrimonio que se cae, un divorcio, problemas con los hijos, enfermedades. Entonces, ¿qué le da sentido a la vida cuando las cosas van en el sentido en el que uno no quiere? ¿Qué le da sentido a la vida cuando las cosas no tienen sentido? ¿Qué le da sentido a la vida cuando le tratamos de dar sentido a las cosas que nos están pasando y no podemos darle sentido a las cosas que nos están pasando? ¿Qué respondemos a eso? Cuando no estamos viviendo la vida de Tom Brady o la vida de Salomón, así, cuando no vivimos esa vida así, ¿qué le está dando sentido? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? Entonces, cuando realmente chequeamos eso, la vida realmente está mucho de la vida estar fuera de nuestro control, el nacimiento, el sufrimiento, la muerte. ¿Qué le da sentido a la vida cuando nosotros no podemos cambiar, cuando hay vergüenza, cuando hay dificultad? Y la cosa de la vergüenza es que cuando nosotros creemos que hay cosas en la vida que realmente no podemos cambiar. ¿Qué nos ayuda cuando la vida no tiene sentido? De acuerdo con análisis, durante 3 meses durante la pandemia, el análisis de la pandemia se decía que uno de cada cuatro adolescentes estaban pensando, tuvieron pensamientos de suicidio. Porque, ¿qué hace uno cuando se le mueven los sentimientos, las bases, se le mueve el piso? Porque está viviendo la persona una crisis y no entiende por qué. Como dije, a los 18 años yo estaba pensando en volverme un ingeniero, pero yo llegué a la conclusión de que la vida no tenía sentido a los 18. Y entré en la crisis existencial más profunda de mi vida. Porque pasar por todo el trabajo y la lucha para construir una propia vida, si en últimas no, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Pero hagamos una pausa por 1 minuto. De pronto, si nosotros estamos buscando tanto significado, hacemos eso porque de pronto nosotros fuimos creados para buscar significado o creados para tener significado. Me repito, si buscamos tanto por significado es porque de pronto fuimos creados para buscar significado. C.S. Lewis, que es un gran teólogo, dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista satisfacción para esos deseos. Un bebé siente hambre, bueno, porque hay comida. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Pues, ¿será que fuimos hechos para algo más? ¿Será que fuimos creados para algo más? Si los seres humanos tenemos este deseo universal de sentido en la vida, ¿podría ser que el sentido realmente existe? En nuestros intentos para darle sentido a nuestra vida, algo que realmente es comunicado es que para que nuestra vida tiene sentido, alguien le tiene que dar sentido a nuestra vida. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién le puede dar sentido a nuestras vidas? ¿Quién le puede dar sentido a nuestros logros, a nuestras fallas, a nuestras enfermedades, a nuestras relaciones que no funcionan, a nuestros eventos inesperados? ¿Quién le puede dar sentido a todo eso? Estoy seguro de que ustedes me han oído hablar de los jeroglíficos egipcios. Miren los jeroglíficos, ahí lo colocaron en pantalla. En los académicos, los eruditos miraban todas estas marcas en las estructuras, artefactos antiguos de egipcios y no entendían nada. Y no entendían nada. Ellos no entendían nada antes. Todo era un misterio. Enano era un misterio. Era un misterio. No sé, no, la gente no entendía qué era eso. ¿Por qué? Porque el significado se había perdido. Los eruditos o los estudiosos habían podido ver todos esos jeroglíficos y le podían haber dado su propio significado a esos símbolos y especular, pero nunca hubieran sabido cuál era el sentido del que los autores originales le querían tenían de los jeroglíficos. En el año 1799, una piedra se descubrió en Alejandría. Y en esa piedra había, arriba estaban los jeroglíficos en la parte de la mitad era un egipcio antiguo y en la parte de abajo era griego antiguo. Y los estudiosos sabían qué significaba lo de griego. Y en un periodo de 30 años, usando esta piedra, la Rosetta, se llama la piedra Rosetta, ahí así pudieron entender el significado de los jeroglíficos. O sea, entendiendo el significado del idioma, pudieron entender qué era lo que querían decir los autores antiguos de Egipto de esto. ¿Podría ser lo mismo que sucede con la vida humana? ¿Será que nuestras vidas son como un lenguaje muerto que contiene un tesoro de propósito, significado y coherencia esperando ser descubierto? ¿Será que por eso es que estamos tan inquietos por el sentido de la vida? En la última parte del siglo XX, el doctor Hugh Morehead fue un profesor de filosofía de la Universidad de Illinois. Él lo que hizo este señor, este filósofo, le escribió una carta a 250 de los filósofos científicos, escritores e intelectuales más conocidos del mundo de ese tiempo. Y le hizo una pregunta sencilla: ¿cuál es el significado de la vida? Algunos ofrecieron sus mejores conjeturas. Otros admitieron que acababan de inventarse un propósito para su vida. Otros fueron lo suficiente honestos para decir que no tenían idea. Un número de ellos le dijo al profesor: oiga, cuando usted encuentre la respuesta a esa pregunta, por favor, avísenos. Miren, respondiendo a esa pregunta tan fundamental, ¿por qué estoy aquí? Es imposible sin el conocimiento sin el conocimiento de quién nos regaló la vida. Eso es fundamental. Entender el sentido de la vida es imposible si usted no conoce a quién nos dio la vida. Responder a esa pregunta sobre el sentido de la vida. Un filósofo británico, Bertrand Russell, dijo así: a menos que asumas un Dios, la cuestión del propósito de la vida no tiene sentido. A menos que asumas un Dios, la cuestión del propósito no tiene sentido y tiene razón. Al menos que asumas que ahí es la existencia de Dios, la cuestión del propósito de la vida, la pregunta sobre el sentido de la vida no tiene sentido. Cualquier significado que le demos a nuestras vidas será nuestra mejor suposición. No nos hicimos a nosotros mismos. Para poder descubrir el significado de nuestras vidas necesitamos acceder de alguna manera al significado que el autor de nuestras vidas pretendía para nosotros. Y ese es el segundo punto. El significado de la vida debe provenir del autor de la vida. Ah, bueno, pero ¿quién es él? ¿Cuál fue su intención? Afortunadamente, él no nos ha dejado en la oscuridad. Él no nos ha dejado sin saber. Recuerde la crucifixión de Jesucristo y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después vamos a celebrarlo en un par de semanas. Después de eso, un cojo estaba en las escaleras después de la resurrección de Jesús. Ustedes pueden leer de eso en Hechos 4, 3, en Hechos 3. Dice que Pedro camina. Y el hombre es sanado y las multitudes están impresionadas. Y Pedro le dice a esas multitudes, en Hechos 3:15 les dice así: ustedes mataron el autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. De esto somos testigos. Jesús es el autor de la vida. Escuchemos nuevamente, Jesús es el autor de la vida, de tu vida. Y él ha dotado tu vida con un significado eterno. Escuchemos Efesios 1, del 3 al 5. Toda alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Cristo. Incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó. Incluso antes de que Él hizo el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha ante sus ojos. A sus ojos, Dios decidió de antemano adoptarnos en su propia familia al traernos al mismo a través de Jesucristo. Eso es lo que quería hacer y le producía un gran placer. Sepa esto: Dios te lo tenía a usted en mente antes de la fundación del mundo, mucho antes de que fueras concebido por tus padres. Fuiste concebido en la mente de Dios. Dios decidió cuándo nacerías y dónde nacerías. No estás aquí por accidente, por desatino, por coincidencia. Cuando te diseñó, no se equivocó. Dios te hizo con amor. Antes de la fundación del mundo, Él te diseñó con propósito. Él te concibió en su mente, ¿recuerdas eso? Él te hizo con amor. Todas las cosas que suceden en tu vida no son casuales, no son un accidente. Hay coherencia, Dios tiene un propósito. Tu vida tiene un significado eterno. Tu vida importa. Mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Realmente importa. Nuestro tiempo aquí en la Tierra son 70, 80 años, o bueno, lo que Dios nos da. Eso realmente es el ensayo general para la producción real. Escuchemos de nuevo lo que dice C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. Él dice: esta vía es la portada y la página de cobertura de la gran historia que nadie en la tierra ha leído y que continúa para siempre, en la que cada capítulo es mucho mejor que el anterior. Imagínese vivir esta vida como preparación para la siguiente. Esta perspectiva eterna le da coherencia, esta manera de ver la vida con eternidad le da otra coherencia, le da propósito, no solamente a los eventos de esta tierra, de este momento, sino a los eventos de la vida que viene. Fuimos diseñados para los propósitos cósmicos y eternos, entonces, y esto es una cosa espectacular, si usted piensa en eso realmente. Muy a menudo vivimos de una manera terrenal, ¿no? Solo pensamos en el hoy, en pronto, mañana, o de pronto esta fase de la vida. ¿Cómo usted ve la vida? Mucha gente ve la vida como un carrusel que usted da vueltas y arriba y abajo y no saben por cuánto tiempo. Algunos lo ven como un juego de cartas. Vives con la baraja que te reparten, haz lo que puedas. Y algunos lo ven como una batalla, luchando cada día para ganar. ¿Cómo ves tú la vida? La forma en que vemos nuestras vidas de forma impacta definitivamente la manera como vivimos. Muy a menudo, en lugar de vivir con una perspectiva eterna, somos controlados por la culpa de las cosas que hemos hecho. A menudo vivimos avergonzados por lo que los demás han hecho o por lo que otros han hecho. A veces nos inmoviliza el miedo. Y vivimos, y eso nos inmoviliza por el miedo y la vergüenza que otros nos han colocado sobre nosotros. Hay veces vivimos con miedo del futuro, del presente, miedo de lo que otros van a pensar. En vez de vivir en los magníficos propósitos de Dios, que hemos sido diseñados por propósito, antes de esa eternidad, vivimos ante miedo, temor. Sepan esto: Jesús ha hecho mucho por nosotros, ahora y para siempre. mucho más de lo que podemos imaginar. Jesús nos ha dado mucho más propósito de lo que nosotros podíamos soñar. Muchas veces nosotros creemos esa mentira que dice que de que lo que Jesús tiene para mí es menos de lo que yo puedo creer para yo mismo. Por eso es que tomamos control de nuestra vida, porque creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que lo que Jesús quiere. Y esa es una identidad. Y esta es una verdad muy importante. Jesús nos da más significado del que jamás podríamos soñar nosotros mismos posibles. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pastor Bin la semana pasada nos recordó, la semana pasada, que conocer a Jesús es vivir. Y cuando estamos en esta relación eterna con Él, verdaderamente cambia todo. Jesús llena nuestra vida con significado de propósito. Estamos formados de alguna manera por nuestro pasado, pero el propósito de Dios para nosotros no está determinado por Él. Nuestro pasado no determina nuestro futuro, no limita nuestro futuro. En Jesús somos despertados a la realidad que fuimos elegidos por Él antes de la fundación del mundo y somos perdonados. Somos una nueva creación y hemos sido libres de la culpa. Tenemos una nueva identidad y un nuevo propósito que Él les ha dado a nuestra vida. Jesús nos creó con sabiduría, con amor, y Él sabe exactamente quiénes somos. Exactamente quiénes somos a Jesús. Él incluso nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos o nos entendemos. Y Él sabe el propósito, Él sabe el significado. Él da mucho más significado a tu vida, más del que tú puedes en tu propia vida. Nosotros tenemos que creer al Señor. Lo que Jesús le dice a sus discípulos, le dice. En Juan 15, 5 dice: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecemos en Jesús, nuestras vidas están llenas de significado eterno. En nuestra búsqueda de sentido, algunos creen que vivimos la realidad escrita en la fábula de Esopo. La fábula se llama, esa fábula de Esopo se llama la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? En la historia dice que en un día caluroso de verano, un zorro paseaba por un huerto, miró hacia arriba para ver un racimo de uvas, madurado en una vid de uvas que encima de él. Retrocedió unos pasos y echó a correr y saltó porque quería comer esas uvas y le faltó un poco. Dándole la vuelta, corrió más rápido y saltó de nuevo. Y casi falló, tampoco las pudo coger. Una vez y otra vez saltó y no la pudo. Y otra vez corrió y no pudo. Hasta que vuelve y carril, no lo pudo coger. Trató muchas veces y no pudo coger las uvas de salto. Y está cansado y dice. Él camina en las uvas y dice. Dice, bueno, finalmente esas uvas estaban amargas. De ahí es que viene la expresión de las uvas amargas de esa fábula. Y algunas personas creen que la vida es solo una cuestión de uvas agrias. Dicen que también podríamos aceptarla. Cada vez que dice que nosotros podemos buscar sentido, pero no lo vamos a encontrar. Dice, o sea, mucha gente es así, como que el propósito de la vida fueran esas uvas que nunca se pueden alcanzar. Las palabras de Jesús son diferentes. Y desafía el mensaje de esa fábula. Mire lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, 7. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mi gozo estén vosotros y vuestro gozo sea completo. Que vuestro gozo sea completo. No vivir con con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, no. No, no, el Señor no dice, estas cosas os he hablado para que este gozo de vosotros sea completo. Y no dice que vuestro gozo sea medio, no, sea completo, dice la Biblia. Jesús dice que tu gozo, repito, que tu gozo sea completo, no medio, no un pedacito, no, completo. O sea, cuando seguimos a Jesús, toda la vida está llena de significado. No, tú estás en la vid. Y la medida que más estés en la vid, mucho más la vida tiene sentido. Es que con nosotros seguimos a Jesús. Incluso las frustraciones tienen sentido. Incluso las frustraciones, las pandemias, todo tiene sentido cuando seguimos a Jesús. Cuando estamos en Jesucristo, esa lucha se calma. San Agustín era un intelectual y un teólogo del siglo IV antes de Cristo, después de Cristo. Dice, tú nos despiertas para alabarte, para que alabarte nos dé alegría, porque tú nos has hecho y nos has traído hacia ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sepan esto, Jesús es el autor de la vida. Él nos ha creado por relación eterna con Él. En relación con Él, nuestras vidas están llenas de un significado eterno. Y en esa vida se nos ha dado en la tierra y fuimos diseñados para darle gloria. Escuchen Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos o dominios o principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuimos diseñados por Jesús y para Jesús. Efesios 1:11. En Él recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos los primeros en alabanza de su gloria. Nuestro propósito de vida es ante todo, no sobre todo nosotros. La vida no se trata de nosotros, no ante todos nosotros. La vida se trata de Jesús y su gloria. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa la gloria del Señor? La gloria suena como algo abstracto. Pero la gloria de Dios es la esencia de su carácter, su amor, su fidelidad, misericordia, justicia, el peso de su importancia, el resplandor de su esplendor, la demostración de su poder, la atmósfera de su presencia. Es gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Nosotros glorificamos a Dios cuando nuestro carácter refleja el suyo. Cuando señalamos su importancia, cuando amamos, cuando somos misericordiosos. Nosotros glorificamos a Dios cuando glorificamos, cuando señalamos a su importancia, no la nuestra. Cuando glorificamos a Dios cuando su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Incluso en nuestra debilidad, la gloria de Dios puede reflejarse. Porque la gente se vuelve consciente de su presencia en nosotros. Corintios 13, 18 dice: Y nosotros todos, mirando cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen misma. Porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Cuanto más seamos de acuerdo a la gloria de Jesús, más lo glorificamos a Dios. Muy a menudo nosotros vivimos para nuestra propia gloria. Esta es la realidad. Hasta nuestra oración es así, Señor, por favor bendice mis planes. Señor, por favor bendice mi educación. Por favor bendice mi carrera, mis decisiones profesionales. Por favor, Dios trae felicidad a mi familia. Por favor, Señor, me hace mi matrimonio fácil. Feliz, Dios trae felicidad a mi familia. Estas son nuestras oraciones. Dios, ayúdame a cumplir mis planes. Yo tengo unos buenos planes. Ayúdame, Señor, y ayúdame a ser yo mismo, a mí mismo. A veces esa es nuestra oración. Pero cuando vienen los obstáculos, preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué no me bendice? Cuando parece que Dios no está ayudando, tal vez deambulamos por la sección de autoayuda de la librería, ¿no? Nos vamos a la librería, a la tienda de libros y buscando un buen libro que nos ayude. Yo escuché a alguien que decía la otra vez, yo la otra vez leí dice la persona, leí un libro muy bueno sobre no aplazar las cosas. Ahí tengo un libro muy bueno sobre no aplazar las cosas, pero todavía pues no he podido empezar a leerlo. Entonces, esos libros le van a decir, mira dentro de ti, considera tus sueños, lee tu horóscopo, averigua cuáles son tus puntos fuertes, fija metas, cree que puedes lograr tus metas, haz que la gente buena te rodee, no son negativos, rodéate de gente positiva, manifiesta tu destino, no te rindas nunca. ¿Han escuchado eso antes? Con este consejo incluso podemos lograr algunas cosas, pero no va a encontrar nunca el verdadero significado para tu vida. ¿Por qué? Porque no se puede. Quizás Dios no está respondiendo a nuestras oraciones de realización personal porque de pronto Dios quiere que descubramos el verdadero sentido de la vida. De pronto Él quiere que Él nos deja, Él nos permite vivir descontento, insatisfecho, porque nosotros que de pronto Dios quiere que descubramos sus propósitos eternos. Y como dije antes, Dios tiene mucho más para nosotros de lo que jamás podríamos imaginarnos nosotros mismos. El propósito de nuestra vida es mucho más grande de que lo que podríamos nosotros mismos imaginarnos. Es mucho más el propósito de Dios. Si nosotros no entendemos eso, la vida nunca va a tener sentido. Es en Jesús y solamente en Jesús, que descubrimos quiénes somos. Escuchemos de nuevo Efesios 2:10. Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree? Esto no es una. Yo no estoy dando una charla de super superactivismo, supérate de a sí mismo. No, esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, de la manera de decir, desde antes, Dios se tendía en su mente antes de la fundación del mundo. Y señaló buenas obras para ti para hacer. Y no, para que nosotros caminemos en él. Entonces, Dios nos da vida y talentos y recursos y relaciones para que vivamos para los propósitos de Dios. Cada uno de nosotros. Y vivimos para la gloria de Dios, levantando su nombre, señalando su importancia. En la medida que nosotros cantamos, en la medida que estudiamos, cuando creamos, es para la gloria de Dios. Vivimos para su gloria, señalamos a Él. Vivimos para su gloria cuando le compartimos la palabra de Dios con otros, la buena nueva de Jesús, porque cuando otros también entienden el sentido de la vida, ellos empiezan a vivir para Él también. Nosotros vivimos para la gloria de Jesús cuando nosotros amamos a la gente y las invitamos a tener una relación con Dios. Por tanto, acogeos unos a los otros, como Dios os ha acogido a vosotros, para la gloria de Dios. Y aquí en esta iglesia en Gulino tenemos muchos a los cuales le tenemos que dar la bienvenida hacia una relación con Jesús, con Dios. Nosotros vivimos con Dios cuando nosotros motivamos a otros a que sigan lo que Dios tiene para ellos. Hay muchas maneras para vivir para la gloria de Dios. A los 19 años, a los 18, yo estaba en esta crisis existencial. Y entender el sentido de la vida. Pero a los 19, por la gracia de Dios, yo vine a entender de que en Jesús yo podía ser la persona que Dios me había creado a ser. A los 19 yo entendí de que en Jesús mi vida sería llena de sentido. Yo tendría propósito en Jesús, que tendría significado en mi vida y que las cosas que me pasaran en la vida tendrían sentido en Jesús. Y el verso de mi vida fue porque en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en esas palabras, en esa oración, el apóstol Pablo hizo el resumen del significado de su vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si usted lee las cartas de Pablo, se entiende esto. Él está diciendo, Jesús es la razón de mi vida, llegar a ser como Él, atravieso de los desafíos de la vida, seguir su llamado en mi vida, pase lo que pase, servirle, no importa lo que sea, estar alineado con sus propósitos eternos, vivir para encontrarle cara a cara, esto es lo que le da sentido a mi vida. Pablo encuentra un significado total en Jesús. Y bueno, ¿por qué? Porque cuando yo muera, voy a ver a Cristo cara a cara. La muerte física simplemente lo catapulta hacia Jesús, hacia la eternidad con Jesús. Es un hombre de una sola pasión en este momento, el apóstol Pablo, Jesús y solo Jesús. Cuando acepté Filipenses 1:21 para que fuera cierto para mi vida, el desazo, cuando ya acepté a Jesucristo para ser mi Salvador, las cosas cambiaron. Esa falta de paz se fue y nunca ha regresado. Nunca ha regresado. No que yo entiendo cada caso que le pasa en la vida, no. No, no, no es que significa que cada desafío, cada problema es fácil para mí, no, no eso es lo que significa. Lo que significa es que yo tengo mi base en Jesucristo y Él me ha dado sentido, mi propósito, mi significado y coherencia a todas las cosas que suceden en mi vida. Sentido lo da Jesús. Si usted quiere responder a esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Usted tiene que hacer dos cosas. Repito, si usted quiere encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Usted tiene que hacer dos cosas. Lo primero, tiene que parar de creer que usted es el autor de su vida. Y es una de las decisiones más difíciles que a las que la gente se enfrenta. Pero porque por alguna razón nosotros creemos que nosotros podemos crear algo mejor para nosotros que lo que Dios nos da. Si nosotros no creeríamos eso, viviríamos totalmente rendidos a Él. Pero nosotros seguimos tratando de ser los autores de nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder vivir en los propósitos que Dios tiene para nosotros es renunciar a ser el autor de nuestra propia vida. Y lo segundo, tenemos que someter totalmente al autor de nuestra vida, que es Jesús, y decirle: Jesús, Jesús, aquí estoy. Muéstrame cuál es el propósito que tienes para mi vida. Revélame el significado de mi vida. Tú dices que mi vida importa. Bueno, ok, ¿por qué? Y Él te mostrará. Él te mostrará. Jesús te lo mostrará y te ayudará a entender las cosas que pasan en tu vida. Porque Él es el autor de la vida. Y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él te creó en amor. Y Él sabe exactamente quién eres tú. En los eventos del pasado, del presente. Y Él te puede guiar. Llenar tu vida con propósito, ahora y para siempre. A Él es que nos sometemos. Únanse en oración. Jesús, tú nos conoces muy bien. Nosotros muchas veces tratamos de control de nuestra vida, Señor, Señor. Pero cuando meditamos en tu palabra y leemos lo que tú has revelado a nosotros, caemos y entendemos de que tú eres el autor de la vida y que tú eres el único autor de nuestra vida y el único que puede llenar nuestras vidas con propósito, Señor. Por eso en este momento, Señor, te pedimos que nos perdones por tratar de ser los autores de nuestra vida. Nos rendimos a ti, Jesús. Te decimos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Nosotros somos débiles, nosotros luchamos, nosotros nos perdemos, y nosotros decimos, te necesitamos, llénanos de tu espíritu. Guíanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, con tus propósitos eternos, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí hay unas preguntas en la pantalla.